Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy viernes 15 de marzo desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Hoy nos acompaña el padre Manuel Osa, misionero de los Padres Blancos, que ofreció ayer una charla en la parroquia del Juncal en Irún a las 8. Manuel Osa, de 58 años, es el delegado provincial de los Padres Blancos en España. Nacido en San Sebastián y criado en Hernani, el padre Osa estudió formación profesional en los Salesianos de Urnieta y en el Centro de Enseñanzas Integradas de Eibar, y luego Ingeniería Técnica Electrónica en la Escuela Peritos de San Sebastián. Tras trabajar 4 años en su campo de estudio, decidió buscar otro camino para su vida. Dos experiencias lo marcaron profundamente. La primera, en la antigua leprosería de Fontilles, Alicante, cuidando enfermos. Y la segunda, en Túnez, con los misioneros de África, después de haber escuchado el testimonio de Jesús Martínez, un padre blanco que trabajaba en Mali. Estas experiencias le llevaron a comenzar su andadura con los Padres Blancos allá por 1992, a los 27 años. Manuel ha vivido en varios países y ha desempeñado diversas funciones dentro de la misión de los Padres Blancos. Ha trabajado, por ejemplo, en Kinshasa, República Democrática del Congo, en Londres y en Burkina Faso. En 2010, los superiores le pidieron que volviera a España para hacer unos años de animación misionera. En su charla de ayer, Manuel ha compartido sus experiencias en lo que fue una oportunidad única para conocer de cerca el trabajo misionero y su vida como Padre Blanco. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistarlo en nuestro programa, así que si te perdiste esas entrevistas, lo vas a tener aquí, para ti, en tu casa.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Manu Osa, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Manu, tu puesto es el delegado provincial de los Padres Blancos en España. Me imagino que hay gente que nunca ha oído hablar de los Padres Blancos como para saber lo que hace el delegado. ¿En qué consisten un poco tus funciones y cuál es tu posición también en los Padres Blancos?
Bueno, los Padres Blancos somos misioneros, el nombre oficial no es Padres Blancos, sino que es Misioneros de África, Sociedad de Misioneros de África, fundada en el 68 y un poco para la evangelización en África. Y bueno, yo estoy como responsable de aquellos Padres Blancos que están en España en este momento. Tenemos un superior que es europeo. A nivel europeo tenemos un provincial, que llamamos, y yo estoy como delegado de ese provincial en España. Hay uno en Italia, otro en Irlanda, otro en Francia, y nos reunimos de vez en cuando para buscar nuevas orientaciones, maneras de gestionar todo esto. Yo estoy pues gestionando pues la manera de vivir, la manera de hacer de los Padres Blancos en España.
Nos comentabas fuera de la cámara que te decían, pero ya no eran muchos, y tú decías, no, todavía somos algunos.
Hombre, es verdad que la edad es bastante avanzada, ¿no? Y entonces estamos unos 50 y pico, 54, 55, y la mayoría de edad avanzada, como digo, y es así que dos comunidades de las tres que tenemos en España pues tienen a personas que ya han hecho una experiencia de igual 40 años de misión y que ahora están en España ya pues jubilados y haciendo otras labores, pequeñas labores, los que pueden, y los otros pues en una residencia, sin más. Y luego hay una comunidad joven que está en Roquetas de Mar, que está trabajando mucho y muy bien con inmigrantes africanos en Roquetas, sí.
¿Tú eres de los jóvenes o de los...? Porque tengo aquí tu fecha de nacimiento, no la voy a decir por decoro.
Yo soy de los intermedios.
¿Intermedio?
Sí, yo tengo 59 años. Y sí, me puedo considerar de las últimas vocaciones más o menos en España, porque luego ha habido otros candidatos, pero se han quedado ahí a medias y ahora no tenemos candidatos españoles.
Decías vocación, el tema de la vocación es apasionante en las personas que dedican su vida a la misión, y en tu caso, por lo que sé, tú tenías un camino en la vida, un camino que iba por la ingeniería, y tuviste dos experiencias que te impactaron mucho. Tengo aquí una era la de Alicante y otra en Túnez. Háblanos un poco de esas dos experiencias y cómo le hacen a una persona que ya está encarrilada en la vida con un camino que vire completamente la dirección del barco.
Sí, es un descubrir que bueno, que hay una, no hay una satisfacción en la vida en lo que estás haciendo, que hay algo que te gustaría hacer y no estás haciendo realmente. Hablas de ello, pues todo en cuestiones sociales, cuestiones de justicia, cuestiones de, pues con una inquietud dentro y un deseo muy fuerte, y por otro lado darte cuenta de que tu vida te conduce pues a una vida cómoda, una vida. Y entonces pues me puse a buscar, hablé con un sacerdote en ese momento, Manolo Driozola, que era el cura de Hernani, y le expresé un poco lo que sentía, ¿no? Y él me, yo en aquel momento estaba con una chica, tenía un trabajo, y me invitó a hacer una experiencia, justamente esta experiencia de Alicante, de Fontilles, de estar un mes allí, el mes de mis vacaciones, para hacer una prueba, para ver un poco si ahí sentía algo, ¿no? Era un mes pues de reflexión a la vez que trabajabas con los enfermos, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante, muy, yo salí de ese mes diciendo, tengo que cambiar de vida, quiero hacer algo, quizá no sea esto, pero sí que tengo que dejar mi trabajo y tengo que buscar, pero no sabía dónde. Entonces tuve la suerte de encontrarme con un misionero, Padre Blanco, que en una semana santa había charlas de misioneros que llegaban de África y hablaban un poco de su experiencia. Había un javeriano, me acuerdo, una misionera de Berriff, y este Padre Blanco, Jesús Martínez, que está mucho tiempo en Mali. Y la experiencia de la que habló y el hablar de gente de África, la manera que estaba con ellos, con nombres, con, no sé, a mí me despertó un deseo muy profundo, ¿no? Entonces hablé con él, estuve con él después de la charla y él me invitó también a hacer otra experiencia, ya era el año siguiente, ¿eh? Y me fui a Túnez con los Padres Blancos y, bueno, aquello me encantó, me pareció tan bonito. Toda una nueva cultura, estar con jóvenes, trabajando, haciendo cosas que me gustaban, ¿no? Ayudando a la gente, me parecía tan bonito que bueno, que...
Encontraste una satisfacción impagable.
Sí, sí, y en ese momento yo empiezo a toda la formación, claro, que quiere decir pues cambiar tu orientación, y significa empezar con la filosofía, luego la experiencia en el Congo, luego teología, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y poco a poco voy descubriendo también que hay una vocación religiosa dentro, ¿no? Yo pensaba que era algo laico, que era algo pues como un cooperante o alguna persona que pueda hacer unos años en la misión, pero poco a poco me doy cuenta de que la llamada es más de Dios, y entonces que, bueno,
podría decir una respuesta, una llamada humana.
Sí.
Al conocer esas experiencias, esas personas.
Sí.
Y luego poco a poco se desarrolló también ese aspecto espiritual que tú no creías que fuera a aparecer de primera.
Exacto, aunque bueno, tenía mi grupo de reflexión que era de la parroquia con Odriozola, y que me servía muchísimo, y ha sido un poco el también el instigador, ¿no? Ha habido cosas ahí que se han movido en mí, ¿no? Pero no pensaba en absoluto que yo pudiera ser sacerdote en algún momento.
Nos hablabas, claro, que tienes que empezar a estudiar filosofía, teología. Si no me equivoco, terminas los estudios de teología en el año 2000 y te ordenas sacerdote el recientemente fallecido obispo emérito de esta diócesis, Monseñor Juan María
Uriarte. Sí.
¿Qué recuerdas de él? ¿Tienes algún recuerdo en especial? Todo el mundo dice que era un hombre muy entrañable, muy cercano.
Sí, esa es la imagen que me queda de él, de un hombre muy cercano, un hombre con una palabra además muy, muy sabia, y luego, bueno, pues he leído cosas de él sobre el sacerdocio, sobre todo, sobre el compromiso cristiano, hay libros muy bien, muy, muy majos. Y luego, sobre todo, en la ordenación, pues esa cercanía a mi familia, a todo el mundo, fue una ordenación muy bonita. Tengo un recuerdo muy, muy chulo, sí. Y luego participó un montón de gente, y estuvo bien, sí.
Y una vez te ordenaste, ¿cómo fue ese salto a las misiones? Tu primera experiencia fue en Congo, ¿fuiste directamente una vez ordenado ya al viaje a Congo, o hubo un periodo de transición, de reflexión a dónde voy? ¿Cómo fue ese...?
Yo ya había estado en el Congo, antes de la ordenación y antes de hacer la teología. Hacemos siempre una experiencia pastoral de 2 años durante la formación. Después de la filosofía, hacemos 2 años de experiencia en un país de África, y siempre en un país que no es el nuestro, porque hay africanos que la van a hacer también, y lo van a hacer, si son tanzanos, lo van a hacer en Burkina Faso, y otro, si es de Burkina Faso, la van a hacer, porque si no, no sería misionero, ¿no? Esa es nuestra especificidad. Y yo la hice en Bukavu, y fue una experiencia tan bonita, una experiencia chula, aunque luego viví la guerra también, y me tocó ahí, pero sí que tuve la experiencia del Congo, y eso va a hacer que luego a la vuelta, yo había aprendido ya la lengua, el swahili, y entonces a la vuelta pues era lógico que me nombraran al Congo.
¿Aprendiste la lengua en tu primera experiencia?
Sí, tampoco era dominarla 100%, pero sí que sí. Y
a mí diste la ignorancia, metemos,
nos metemos muchísimo en la lengua cuando llegamos a un país, y nos dejan igual 3 meses o 4 meses solamente aprendiendo la lengua y estando con la gente, sí.
Me imagino que luego
lo consideramos fundamental.
Claro, ese conocimiento de la lengua luego es un camino mucho más fácil para llegar a los corazones de las personas,
sin duda,
en su mente. Si no hay una barrera difícil de, porque inglés me imagino que no hablan, tienen su lengua y has de adaptarte a ella.
Sí. Es un país francófono, el Congo, pero es verdad que mucha gente no lo habla. Entonces, si quieres irte a hablar con gente mayor o con gente que no ha estudiado o gente pobre, pues sí que tienes que hablar la lengua del lugar. Y es una diferencia enorme, porque entras en sus casas con una facilidad y formas parte ya del ambiente, ¿no?
¿Te costó mucho aprender la lengua o tienes capacidad de pillar rápido los idiomas?
Pues no me costó tanto. Yo no pensaba que sería bueno para las lenguas, pero al final he tenido que aprender unas cuantas. Y bueno, el swahili no es especialmente difícil. Es una lengua bantú y se puede aprender. Quiere decir que sí, no es. Sí.
Ahora yo me imagino que eres un hablante, vamos, sofisticado y experto.
Pues luego he estado en distintos sitios, entonces he tenido que cambiar alguna lengua más. He aprendido el lingala. Entonces el swahili lo tengo un poquito olvidado, un poco.
Son muy distintas de la ignorancia, son muy distintas entre ellas, son ramas completamente separadas.
Las lenguas bantús son lenguas bastante cercanas, entonces hay cosas que están en común, la estructura, aunque claro, una lengua nueva siempre tiene sus variantes. Y luego en Burkina no aprendí la lengua porque estuve en un centro de formación, entonces ya ha sido un poco distinto. Sí.
Y quiero preguntarte sobre el Congo. El Congo, bueno, creo que todo el mundo sabe, o al menos las personas que se han interesado un poco en África, que es un lugar muy rico en recursos naturales. Precisamente los que nos faltan en Europa para hacer baterías, teléfonos móviles, ellos los tienen en abundancia, lo que lleva también a unas situaciones de trabajo que son complicadas y que luego te comentaré. Pero yo te quiero preguntar sobre esas riquezas del Congo, que igual para el occidental no son tan conocidas, porque no las tiene en su teléfono móvil, pero que son las que de verdad tienen valor, las humanas. ¿Qué riquezas humanas, pues en la gente joven o en los sabios de la aldea, qué conociste allí que te impactó a un nivel humano y de riqueza humana?
Pues hay muchas cosas, pero sería en el día a día es la acogida de la gente, la sencillez, la alegría que ves por doquier, por todas partes, esa gente que sonríe, que está siempre, no sé, es muy especial el sentirte uno con ellos, hay muchas cosas, pero sí, es una población sobre todo joven. Entonces, con dificultades también para formarse, para tener una formación pues que llegue muy lejos, ¿no? Universitaria o así.
¿Es una sociedad joven?
Sí, muy joven.
Que a nosotros joven. Casi nos puede chocar, porque lo que vemos en Europa es un envejecimiento paulatino, sí. Pues ahí son jóvenes.
Sí, la mayoría de ellos son jóvenes. Y bueno, esto hace que también sea un poco, no hay historia, ¿no? Es un poco y han vivido durante muchísimo tiempo en una situación de dictadura, de régimen político muy fuerte y no han vivido una democracia como nosotros la podemos vivir, una democracia que dé una cierta estabilidad, paz y... Entonces es un poco el sálvese quien pueda, un poco... Y a pesar de eso, ¿no? La gente pobre, la gente sencilla, pues no sé, tiene un ánimo, una esperanza, unas ganas de vivir y una fe también que echamos de menos aquí en, claro, en España. Cuando llegamos nos vemos un poco perdidos, pero es claro, así.
Hablabas también de la fe, de la juventud. ¿Qué se está perdiendo Europa que podría aprender de África? Te digo esto porque, en relación a lo que estábamos comentando, muchas veces solamente se oye hablar de África pues cuando está la Copa África, que ha sido recientemente y gana un país, o en el Mundial de Fútbol, pero eso, lo conocemos para fútbol y baterías del móvil. ¿No te parece una situación triste o crees, en cambio, que sí que se conoce África? ¿Tú cómo lo vives? Porque tú tienes la experiencia de haber estado, de conocerlo desde dentro y de luego volver, que decías que se hace un poco difícil la vuelta a veces.
Sí.
¿Qué percibes que nosotros percibimos o malinterpretamos de África?
Pues yo diría la importancia que le dan a la familia, la paciencia con las cosas. Por ejemplo, ves a gente que tiene que esperar un montón de tiempo en un centro de salud y nunca se ponen nerviosos.
Tienen paciencia.
Tienen una paciencia enorme y se lo toman con cachondeo. Y si hay algún problema, alguna dificultad en la familia también, pues bueno, pues viven el día a día. Y luego comparten todo lo que tienen una solidaridad entre ellas, una fraternidad que ya me gustaría a mí, muchas familias, ¿no? Y bueno, hay mucho, yo creo que lo iremos viendo a medida de que haya más gente africana en Europa.
Claro, según nos vayamos mezclando, ¿verdad?
Sí.
Hablabas de que se toma la risa lo de esperar en un centro de salud, que es algo que no vas a encontrar aquí, vas al ambulatorio y encontrarás a todo el mundo enfadado esperando. ¿Viven la vida a otro ritmo? ¿El tiempo es algo que te llama la atención? ¿Tienen más
tiempo? Sí, sin duda. Sí, y además cuando llegas de Europa la primera vez te gustaría que todo pasase mucho más rápido. Ya. Te gustaría hacer cosas y que la gente respondiese y que fuera un poquito más dinámica, ¿no? Pero te das cuenta de que las cosas van tranquilo, pole pole, como se dice en suajili, ¿no? Despacio, despacio, ¿eh? Y ellos van construyendo camino, pero poquito a poco y tomándose su tiempo y eso nos ayuda también a aprender otras cosas, ¿eh? Porque tampoco es las prisas de hoy aquí, pues nos están dando otros problemas, ¿no?
Claro.
Bueno, no me meto ahí, pero...
Pero hay diferencia, cuando vienes de aquí ves que claramente los tempos son...
Que es que aquí también hay cosas súper bonitas y súper... Entonces tampoco quiero comparar
ni...
No, en absoluto. Pero hay cosas de ahí que sí, que me han ayudado también a crecer. Yo he aprendido muchas cosas de ellos.
Vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Se habla mucho de la casa común, el Papa Francisco lo hace mucho. Ahí tenéis vosotros un triple enfoque de reconciliación, que sería reconciliación con uno mismo y con Dios, una reconciliación con los hermanos y finalmente una reconciliación con la creación. ¿Esto cómo se lleva a la práctica en el día a día? Yo entiendo, leyendo esto, que es primero para ayudar a los demás tienes que estar bien contigo mismo, tienes que estar conectado con Dios y después pues llevarte bien con la gente y conocer su realidad para ayudarles.
Sí, yo creo que es un poco lo que expuse, ¿no? Es el ver como una imagen de lo que podría ser la misión con esa palabra, reconciliación. Entonces en eso habría como tres aspectos, tres campos de acción. Una que sería sobre uno mismo, ¿no? Sobre uno mismo y todo lo que ello conlleva también de experiencia profunda, íntima con Dios, de hacer, de integrar lo que eres, ¿no? Que a veces no tenemos tiempo ni de silencio, ni de saber a dónde vamos, ni por qué vamos, ni qué hacemos, ni es como un poco todo a lo loco, un poco fragmentado, un montón de actividades, y al final es como que no nos paramos a ubicarnos y decir por qué lo hago, ¿no? Y por qué lo hago, y por qué esa integración de todo, ¿no? Eso es una reconciliación con uno mismo. Ese sería el primer campo de acción. El segundo sería entre las personas. Yo creo que estamos en una sociedad muy polarizada, una sociedad en la que no aguantamos al otro, criticamos, difamamos al otro con mucha facilidad, ¿no? Nos cuesta, no digo en todos los medios, pero sí que se nota mucho en el mundo político, ya el mundo de los medios de comunicación también están muy polarizados, y al final parece que o estás conmigo o estás contra mí, ¿no?
Sí, no hay un término medio de diálogo.
No hay término medio y faltan justamente ambientes o lugares de encuentro, de diálogo, donde discutir las cosas y hablar es normal, ¿no?
Porque todavía hablar es algo normal y discutir de buenas maneras es sano.
Claro, exacto. Y a veces pues falta un poco el que yo qué sé, diciendo un poco de política, ¿no? Hablando de política, el que un político diga de otro, oye, me ha gustado lo que has dicho, me parece que puede ser interesante, yo voy a apoyar eso porque me parece que eso, eso nunca, parece como que te rebajas a aceptar lo que el otro ha dicho, ¿no? Y yo creo que en la sociedad es un poco lo mismo, al final nos quedamos en ese orgullo, es mi posición, y esto viene todo de un individualismo un poco exacerbado, ¿no? Un poco exagerado en es mi libertad, lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿no? Y yo creo que ahí se debe volver un poquito al Evangelio, ¿no? Sobre la humildad, la sencillez y saber que el otro pues tiene su opinión, yo tengo la mía y podemos discutir y podemos llegar a un acuerdo y trabajar juntos. Y eso es un poco lo que expuse. Sí. Que también la maltratamos, la casa común, ¿no? Que la maltratamos a veces que parece que estamos... somos los amos, ¿no? Estamos en esa posición de altura, ¿no? En lugar de una relación horizontal, ¿no?
Consideramos que es nuestra.
Consideramos que es nuestra, que podemos hacer lo que queramos con ella. Y tenemos que llegar a ese lugar de reconciliación con la natura como alguien que es como nosotros, ¿no?
Claro.
Y que la necesitamos como ella nos necesita. Y eso es muy importante.
Somos interdependientes.
Exacto.
Y quiero terminar la entrevista dirigiéndome a todas esas personas que nos están viendo, igual se les ha encendido una lucecita de decir, pues esta realidad que el padre nos está contando es una realidad que me parece muy interesante y que me está llamando. Si alguien que nos ve, que nos escucha, se siente atraído por esta realidad de las misiones, de la misión, ¿tú qué le dirías? Tal vez habla con tu párroco, llama a algún sitio, haz un viaje para conocer, a ver cómo te ves. ¿Qué sería? ¿Tú qué le dirías? Porque es un camino que tú hiciste también de introspección personal cuando empezaste a sentir la llamada, y seguro que tienes muy buenos consejos para alguien que lo esté sintiendo también.
Es difícil aconsejar a cada persona, pero sí que lo primero que diría es que no deje ese deseo, que no lo deje apagar, sino que continúe a fomentarlo y a buscar ese deseo, a realizarlo, ¿no? En estos 3 días he conocido las misiones diocesanas y me parece que hacen un trabajo fantástico. Entonces, bueno, pues ponerse en contacto con las misiones diocesanas, las delegaciones en San Sebastián o en otros, sí, o en Vitoria o en Bilbao, y ver las posibilidades que tiene pues de ir a África, de hacer una experiencia. Eso sí, esas experiencias normalmente suelen ser de 2 o 3 años, no suele ser una experiencia corta. Entonces, prepararse antes, claro, y poder, sí. Y antes, pues ver un poco más claro, ¿no? También la posibilidad que tiene también, pues, de hablar con personas que han estado en misión, saber un poco más, conocer y, bueno, tener que ese deseo se vaya encuadrando, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? Y otra forma también de ayudar, sin duda, no es yendo a misión, sino desde aquí apoyar todo lo que es inmigración, la acogida de migrantes, la ayuda del extranjero, pues un montón de trabajos que son importantes aquí en Euskadi, ¿no? Sí.
Manuosa, Padre Blanco, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hablado de una experiencia tan bonita y tan real, porque además esto no son palabras, tú lo has vivido. Así que agradecértelo en nombre de toda la diócesis de San Sebastián.
Gracias
por habernos visitado, por tus charlas y por esta entrevista. Mil esker.
Muchísimas gracias. Esker casco. Let me say, let me say, let me crush upon your shoulder, let me read.
Gigi.